Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Vamos a empezar diciendo que Rafa Nadal va a estar en la final del Abierto de Australia después de derrotar en una emocionante semifinal a Roger Federer en cuatro sets. 3-1 ganó Rafa, que perdió el primero, pero que siguió jugando con intensidad, atacando, arriesgando y demostrando que es un auténtico fenómeno mundial.
Enorme, Rafa.
15 finales de Grand Slam, con la del domingo, las que ha jugado por ahora Rafa. ¡Qué grande! El domingo este país desayunará de nuevo viendo al primo Rafa, que es un primo que tenemos todos,
el de Zumosol,
jugando otra final de Grand Slam. Ya veremos si ante Djokovic o ante Murray. Estos juegan mañana en la segunda semifinal. Gracias, muchas gracias Rafa, por hacernos disfrutar y por ser como eres, en la victoria y en la derrota, siempre igual.
Es lo que hay, ¿no? Son partidos de mucha tensión, semifinales de Grand Slam, un partido muy muy importante para mí, porque empezar haciendo semifinales ya era un muy buen resultado, pero empezar con una final te da muchísima vida, ¿no? Son muchísimos puntos que me sirven un montón, porque la segunda mitad del año había jugado normal, no había jugado mal, al final el US Open me daba una cierta...
Un fenómeno, el primo Rafa. Y luego, este jueves tiene, por supuesto, la resaca del gran clásico de ayer en Barcelona. El Real Madrid hizo el mejor partido contra el Barça desde que Mourinho entrena al equipo blanco. Salió agresivo, tuvo ocasiones, se sobrepuso a dos goles que le daban una ventaja injusta al Barcelona al descanso. Y luego, en la segunda parte, le quitó la pelota al mejor equipo del mundo y se quedó a un gol de la proeza, acosando la portería azulgrana. Real Madrid en estado puro. Eso es Real Madrid, Mourinho. Luego, es cierto, el árbitro perjudicó al Real Madrid, pero centrar el análisis de lo sucedido en el árbitro sería un error. Hay que mirar más allá, tener altura de miras. Y lo que hay que ver es que el Real Madrid tiene equipo para luchar de tú a tú con el Barça. Y que ser cobarde, ser conservador, ser huraño, no te engrandece ni siquiera en la victoria. Te engrandece ser lo que fue ayer el Real Madrid. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Mourinho. Habría que felicitarle. Muchas felicidades, señor Mourinho, por esas 49 castañas que tiene usted ya. Mucha felicidad.
Sí, gracias. ¿Algo más?
Vale, felicidades también por el gran partido que hizo ayer en Madrid, hombre, ¿eh?
Oh, ahora todo el mundo que se jugamos bien, todo el mundo reconoce lo del árbitro. Ahora se suben al carrito. Yo no entiendo la prensa española.
Bueno, bueno.
Unos veletas. Bueno, a mí, bueno, pero me da igual.
Sí, sí, unos veletas, pero lo que la gente se pregunta es ¿por qué no se atrevió a poner el equipo así hace una semana en el partido de ida, ¿eh?
Bueno, la semana pasada.
¿Qué?
Bueno. La semana pasada, ¿qué? Perdón, que estoy viendo unos topos, lo siento, me voy.
Ni topos, ni nada.
Ni topazos.
Yo diría, menos topos y más Ozil. Que Ozil, por cierto, no fue titular en el partido de ida y eso es un delito en el Real Madrid. ¿Qué partidazo se marcó ayer? Jugador franquicia del Real Madrid en ahora... y seguramente en los próximos años. Los madridistas salieron orgullosos por el partido que hicieron y salieron cabreados también con el arbitraje. Casillas después del partido.
¿Cómo está el vestuario? El vestuario está orgulloso, la verdad. Creo que estamos contentos por el trabajo que hemos hecho hoy o por el partido que hemos hecho hoy. Creo que hemos merecido mucho más. Bueno, yo creo que hoy hemos plantado cara, hemos jugado al fútbol, hemos tenido ocasiones de gol. Pero luego también es verdad que, bueno, que hay decisiones que no es cuestión de coger y decir tampoco que somos unos llorones, pero es verdad que siempre las decisiones parece que siempre es para los mismos, ¿no?
Sí, eso lo he dicho yo, no pasa nada. Un momento de una calentura en un momento dado, la gente que está dentro del campo lo entiende, lo puede, le puede parecer mal, le puede parecer bien, como yo he escuchado miles y miles de cosas desde el trabajo.
Casillas ahí estaba reconociendo que cuando terminó el partido le dijo a Teixeira en el túnel de vestuarios que se fuera luego de fiesta con lo de Barcelona. Ahora te vas de fiesta con el Barcelona, que ya estaba harto. Hombre, suponemos que no, que el árbitro no se iría de juega con los de Barcelona, ¿no?
Vamos. Bueno, yo con el árbitro no estuve.
¿No?
No, que no sé dónde iría el árbitro después del partido, pero yo no salí de fiesta, Yo me tomé un par de biofrutas con Tito para pasar el susto, pero no estuvimos con el árbitro, Lo digo por si Casillas sigue mosqueado.
Se lo diremos.
No era un día para fiestas, Gallego. Menudo susto nos llevamos.
¡Hombre! Un susto tremendo. Por cierto, lesionado Iniesta, 3 semanas de baja por una rotura, otra rotura en el bíceps femoral. Y no sé si se llevaría un susto Teixeira Vitienes, que cuando fue a recoger su coche, se encontró esperándole a José Mourinho.
Sí.
Lo publican hoy los compañeros del Mundo Deportivo, luego vamos a preguntar en Barcelona a ver qué sucedió. Unas palabrillas intercambiarían y nada más. En cualquier caso, el partido del Real Madrid reconcilia al equipo con los aficionados. Una muestra, ¿os acordáis del madridista abatido de la semana pasada que llamó tras el 1-2 diciendo estoy hecho polvo? Ayer también llamó.
Hola, buenas noches. Soy el abatido del otro día y quería darle gracias a este equipazo que tenemos porque nos ha hecho creer. Y gracias a Mourinho por poner, y que por favor que no sirva de precedente y que saque siempre esto. Esto es el fútbol y esto es el Real Madrid. Y nada, y a la prensa catalana, pues que nos han rematado. Ahora nos queda la Liga y vamos a ver, son 5 puntos por encima de ellos, ¿vale? Un saludo a toda la prensa catalana.
De tu parte. Bien,
hasta luego.
De tu parte,
un abrazo, se lo abatido.
Gran frase. Esto es el fútbol y esto es el Real Madrid. Yo creo que lo define perfectamente. Y luego también tenemos que hacernos eco de lo que le sucedió a Antimesina. Antimesina estuvo viendo el baloncesto antes de...
Sí, claro, es que...
Perdió,
son muchas emociones.
Perdió Madrid de baloncesto y luego decidió ir al cine a las 10 de la noche para no estar presente en Barcelona porque se mascaba la tragedia. Pero claro, hoy en día con Twitter ni en el cine te libras.
No.
Saludos, audiencia. 12 horas 15 minutos de la noche aquí en la calle de Barcelona. Pues nada... Parece que la noche empezaba chunga, nos han machacado el básquet, y bueno, no me he podido, mientras estaba en el cine, no he podido resistirme, estaba mirando el Twitter todo el rato, la verdad, pero es que me temía lo peor, y ya estoy harto de sufrir, muchos, 3 años y medio de sufrimiento, de angustia, de horror, y pensaba, y después del 2-0 pensaba que nos iban a meter la del pulpo, y al final parece que hemos dado la cara, 55-45% de posesión, solo un 10% de diferencia, en fin, parece que esto va a servir para algo, parece ser, no hemos hecho el ridículo. Me alegro porque estaba a punto de solo hablar catalán e irme a ONA FM. La verdad, porque me temía lo peor, lo digo en serio. Es que me he ido al cine porque no puedo aguantarlo más. Es que harto de sufrir y hoy nos han machacado el básquet y ya pensaba que se iba toda la mierda ya. Y por una vez parece que hemos dado la cara, aunque no hayamos pasado, pero esto nos tiene que dar alas para la Liga. Bueno, a la Madrid, viva España y a cajarla
venga,
todo.
Venga,
bueno,
a cajarla, bueno, eso es importante.
2 horas en el cine de sufrimiento, pero luego salió a la calle de Barcelona, orgulloso de su equipo.
Claro, porque, había poca gente en la Rambla esa noche, ¿eh?
Ya me ha dicho en Twitter que se iba a echar novia.
A la 1:30 había poca gente.
¿Eh?
Eso queda escrito ya.
Hay muchos más mensajes en el contestador, que hoy tenemos contestador, está divertido, luego lo ponemos. Y hoy, recuerdo, se juega el último partido de los cuartos de final, la vuelta entre el Levante y el Valencia, 4-1 en la ida para el Valencia. Hoy también hemos tenido nueva sesión de Cholismo Ilustrado, rueda de prensa del Cholo. ¿Algún mensaje que haya dejado interesante del cholismo, Hugo Condés?
Sigue avanzando en su
cátedra.
Sí, en su cátedra, en su información de ese cholismo ilustrado sobre la Liga Española. Mira, una reflexión que ha hecho bastante interesante.
Bueno, sí, creo que en cuanto a lo que nos dio la selección española en estos últimos años y sobre todo el Barcelona, hay una invitación a querer jugar todo de la misma manera, con esa posesión, que el arquero en cualquier momento juega de segunda punta, porque es más habilidoso el arquero en este tiempo que hay momentos en los cuales obviamente una tendencia, como en todo en la vida.
Yo lo voy cogiendo, bueno, yo lo voy cogiendo el cholismo ilustrado,
sí,
¿eh? Los cambios en el fútbol los tiene claros.
Bueno, es que este Cholo que se pensaba, ¿no? Que estábamos en la edad de piedra o...
No, hombre.
A ver,
los son tiempos, métodos.
Sí, pero hombre, los tiempos cambian, nosotros nos adaptamos. Ya se sabe que no hay mejor maestra que la experiencia y que la larga experiencia más que los libros enseña.
Bueno, sí.
El saber adaptarse es un grado. En ese sentido, quien con lobo anda, aullar aprende.
Ese es bueno.
A lo mejor Diego Pablo es uno de esos que es como el caballo viejo, que no aprende trote nuevo, o igual que un loro viejo que no aprende a hablar. En ese sentido, se nota la influencia de aquel Atlético de Madrid en el que jugó Cholo. Era un equipo más aguerrido, si quiere decirlo así. Y en ese sentido, de ahí lo habrá aprendido. Ya se sabe que hijo de tigre rayado tenía que ser.
Eso es verdad, claro.
Pero
que
bueno,
sí.
¿Qué voy a contar? Que no sepáis, he conocido que pa' bruto no hay que estudiar.
Eso es así.
Eso no va por nosotros.
Falta, bueno,
ya hemos dicho antes que en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid perdió con el Montepaschi Siena. Luego le preguntaremos también por eso a Daimiel, que hoy el jueves y en Ser Deportivos hay NBA también. Con Daimiel empezamos.
Estamos asistiendo al rubismo ilustrado, ¿eh?
A mí no se me quita de la cabeza que es... Con todo el cariño para Higuaín, que me parece un crack, un delantero fabuloso.
Inexplicable, ¿eh?
Pero
fallaras, ¿eh?
Pero si el Madrid sale con Benzema ayer, ahora mismo está mejor Benzema.
Y con Granero.
¿Eh? Está mejor Benzema que
sí, está un poco mejor, pero bueno, es injusto también porque Higuaín es un gran
delantero.
Es un gran delantero y ayer falló.
A mí me lo parece. Como me parece, y lo vengo diciendo durante toda la temporada, que por muy mal que esté Ozil, que si está cansado, que si no está fresco...
Ese tiene que jugar siempre.
El mejor jugador del Real Madrid de largo.
Dije yo que dormido era mejor que Kaká y he exagerado a favor de Kaká.
Sin querer con esto infravalorar a Cristiano, que ayer hizo un gran partido, una fabulosa definición en el gol, un trabajo también fabuloso, dos oportunidades en la primera parte, muy bien. Pero la marca del juego ofensivo del Real Madrid,
ayer imparable.
Del juego que quiere el madridismo, ese tiene que ser Ozil.
Ayer imparable. Y por cierto, antes de que empiece ya con el análisis, te digo que en Twitter Sergio Ramos ha iniciado un pequeño incendio porque lo último que ha puesto, el último tuit hace algo menos de una hora: me alegra que el club recurra a mi segunda tarjeta amarilla porque a pesar de que algunos no paren de revolcarse, ni le toco. Eso
sí, porque no es tarjeta amarilla lo de Sergio Ramos. No.
Y además la va a recurrir el Madrid y hace bien.
No es tarjeta amarilla lo de Sergio Ramos.
Antes había felicitado a Mourinho por su 49 cumpleaños y ayer lo último que puso es pues que respecto al árbitro, sin comentarios.
Bueno, el arbitraje yo creo que...
Es muy malo. Es malísimo.
Hay dos jugadas de mano en el área del Barcelona. La primera creo que es muy difícil de ver, la de Busquets. A todos nos pareció desde el principio que le había dado en el costado. Luego se ve que le da en la mano. Pero ahora, la que me parece penalti de libro es la de Vidal. Cuando Sergio Ramos inicia la chilena esa, que no es ni una oportunidad de gol, pero la pelota va hacia arriba, y a Vidal pone las manos para que no le den la cara. Eso, desde que el fútbol es penalti.
Pues a mí me parece al revés. A mí me parece que cubriéndose la cara es lícito poner la mano, y creo que la de Busquets es mano.
Bueno, pues entonces salimos todas las veces a cubrirnos la cara con las manos delante y nunca
es
penalti.
Pero si gira la cabeza, si es que no ven ni dónde viene la pelota.
Es que no sé, tú levantas los dos brazos en el área, los pones a la altura de tu cara y es penalti. Si harás penalti en la barrera cuando te cubres.
A mí me parece que es al revés.
Es mano. Las barreras cuando uno se cubre con la mano... Desde hace ya dos años, en mano. Pues eso es un penalti de libro, pero bueno. Ya digo que
es muy malo
el arbitraje. Entrar el discurso en el arbitraje me parece un error. El discurso debe estar en por qué el Madrid ayer fue como fue y por qué hace una semana en el Bernabéu fue como fue. Pregunta que no contestó Mourinho en la sala de prensa.
Otro espectáculo
de Mourinho en la sala de prensa.
Lamentable,
donde llegó ofuscado, cabreado,
pero...
y queriendo llevarse todo el protagonismo cuando lo que tenía que haber hecho era salir y decir: mi equipo es un pedazo de equipo, felicito a mis jugadores, al Barça, y ya nos veremos.
Bueno,
y se acabó.
En la zona mixta, los jugadores, los españoles, los que tiran del carro, los que evidentemente son el Real Madrid, para mí, son parte del escudo, como son Sergio Ramos, como Xavi Alonso, como Iker Casillas, como Arbeloa, pues lo dejaron claro, ¿no? Este es el camino. Esa es la frase, este es el camino, este es el Real Madrid, un equipo que va arriba, que presiona, que pelea, que lucha, que se va injustamente con 2-0 en contra al descanso, que hace una primera parte sensacional, y que sí, hace 10 días yo te decía, yo pienso que el Madrid le puede eliminar al Barça, que es favorito, evidentemente el Barça es el Barça, pero es que el Madrid, si le juega de tú a tú al equipo de Guardiola, le puede ganar, puede perder, pero le puede ganar, y es que es el Madrid, es el mejor equipo del mundo, ¿no?
A mí me pareció fabuloso un tramo de partido. El Madrid fue mejor en la primera parte, pero se fue al descanso con dos goles en contra. Un resultado injusto. Cuando empieza la segunda parte y el Barcelona empieza a tocar, y durante los primeros 5 o 6 minutos puede parecer que aquello se va a convertir en un monólogo azulgrana con el Madrid corriendo detrás de la pelota.
Y tocado mentalmente,
en el que posiblemente alguno dejara de presionar y bajara los brazos, el Madrid sigue corriendo, y a la segunda se la quita al Barcelona, y a la tercera al Barcelona ya no le sale, y a la cuarta el Madrid empieza a tener la pelota mucho más que el Barça. Sí. Esa es la clave.
Sí, sí, claro.
La pelota la tenía el Madrid. Y cuando la tenía no pegaba un pelotazo arriba y se la quitaba, no. Cuando la tenía buscaban a Ozil, buscaban a Xavi Alonso, había toque, había posesión.
¿Y por qué la tenía Madrid?
Pues porque lo
jugaba. Porque jugaba Ozil, claro. Porque jugaba Kaká, porque jugaba luego Granero, porque la tenían los jugadores.
Y se vio ayer que es la única manera de desactivar al Barça, porque el Barça, sobre todo en la primera parte, estaba completamente desactivado. Era muy difícil que dieran tres pases de los suyos seguidos y la posesión del balón se le discutió de verdad al FC Barcelona. Y eso yo creo que es para que la gente esté contenta y para que vean que esta milonga de que no se le puede ganar al FC Barcelona salvo con trotones. Es una, pues eso, una milonga.
Y luego, los cabreos de los jugadores con el árbitro, bueno, pues hay algunos justificados. La última jugada, ¿vale? Descontar 10 segundos para que un equipo tire una falta que acabas de señalar a su favor, que podría ser una última ocasión.
Bueno, estábamos a la grada, Edu y yo, con los aficionados en el anillo, en la parte más alta, y bueno, la gente no se lo creía, pensaba que el partido seguía.
Sí, y Seira sí. Se pegó una pasada. Claro, sales tan caliente que es normal pues que vayas al túnel y pegues un par de gritos. Pero se acabó lo del árbitro. Y a pensar en lo que hay que pensar. El partidazo que hizo el Real Madrid. La gran pregunta que hay que hacer ahora es... ¿Y ya ha entendido Mourinho que este fue el mensaje que le dio el Bernabéu el domingo? ¿Que así tiene que jugar el Real Madrid? ¿Con grandeza?
Tengo muchas dudas.
Vamos a verlo.
Ayer le preguntaron en la sala de prensa si había aprendido alguna lección de esta eliminatoria. Y dijo no.
Bueno, es que está monosilábico.
Bueno, pero que la respuesta es clara, no. No ha aprendido ninguna lección de esta eliminatoria.
Bueno, pero ¿sabes quién? Mourinho diga algo...
Si Mourinho yo creo que la ha aprendido. Y sobre todo, también la han aprendido los jugadores. Que ayer eso se sí. Quitaron de encima un complejo de inferioridad que arrastraban desde hace...
Estoy de acuerdo.
Puedes ir a por el Barça y le puedes quitar la pelota. Y unas veces perderás, porque el Barça es muy bueno. Pero otras veces ganarás. Y el día que pierdas, perderás con altura de miras y perderás con grandeza.
Y ya se intuía ayer, y bueno, ya se intuía en los anteriores clásicos, en los dos anteriores, que Cristiano Ronaldo se quitaba el complejo ese que tenía en los grandes partidos. Y ayer yo creo que lo confirmó. Me parece a mí que fue el mejor partido de Cristiano frente al Barcelona, incluido los partidos que jugó contra el Manchester.
¿Cuántas veces ha jugado el Madrid al Barça en los últimos dos años de tú a tú? Ha jugado ayer, que fue el mejor, sin duda. Jugó también de tú a tú en la vuelta de la Supercopa. Y también jugó de tú a tú en la ida. En el Bernabéu y la vuelta de la Copa de Europa.
Sí.
Cuando el Madrid le juega tú a tú, puede perder, sí, pero es el Madrid y a veces gana, porque tiene mucha plantilla y tiene buenos jugadores.
Y termino diciendo que yo ayer hasta ahora pensaba que iba a jugar Pepe jugó, Pepe estaba habilitado por
los
comités y
desafío
y
de
jugó,
Mourinho.
Y creo que los que estuvieran enfadados estarán menos enfadados ahora, porque Pepe, más allá de alguna mano que soltó por ahí, que a ver si se le quita ya de la cabeza... Hizo un partidazo.
Sí.
Pero si no es un tema deportivo, si es que Pepe es el mejor central.
Con Messi,
eso no hay duda, que es el mejor central. Es que debería haber jugado o no. La respuesta es no debería haber jugado.
Bueno, en Barcelona habíamos prometido a Edu Polo que íbamos a hacer una llamada al semifinalista, un lapsus, ¿no? En nuestra llamada al líder, un break. Y además es noticia porque, por ejemplo, Andrés Iniesta es una mala, mala noticia para el Barcelona, 3 semanas de baja. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, Iniesta 3 semanitas.
Sí, lo que preveíamos ayer se ha confirmado oficialmente. Otro bíceps femoral, son ya 11 lesiones en el mismo músculo esta temporada en la plantilla del Barça. El líder es Iniesta, lleva 3 en el mismo músculo y en la misma pierna, todas en la pierna izquierda. Parece que la lesión la cicatriz se va reabriendo cada X tiempo y va a estar 3 semanitas de baja, así que no jugará contra el Valencia o el Levante en las semifinales. Se perderá 3 partidos de liga y en principio tampoco llega al partido de ida de octavos de la Champions ante el Bayer Leverkusen.
Bueno, ojalá se recupere lo antes posible. Me ha gustado Cés diciendo, cuando le preguntaban por lo de Casillas, conozco a Casillas, lo respeto, es el capitán de la selección y si lo dice por algo será, y a otra cosa mariposa.
Sí, sí, incluso cuando le han preguntado por el manotazo de Pepe, ha dicho que no duda de que fue involuntario y no ha querido entrar en polémicas. Y de hecho la rueda de prensa de Cesc ha sido absolutamente autocrítica con el juego del Barça, con la actitud, dice que salieron destensionados y sobre todo con su juego. Ha sido muy crítico con su propio juego, mientras otros buscan excusas en el Barça, pese a haber pasado, hacen autocrítica.
Muy bien, muy bien, muy bien, Fábregas.
Sí.
Cuéntanos la información del Mundo Deportivo que dice que Mourinho se fue al parking de los árbitros y esperó a Teixeira, ¿no?
Sí, lo cuentan y además la prueba gráfica la tienen. Pera Puntí, es un... Además se ve detrás del cartel que pone árbitro de la plaza de parking y lo estaba esperando ahí. El fotógrafo se quedó y escuchó la conversación en la cual Mourinho recibió a Teixeira al grito de ¿cómo te gusta joder a los profesionales?
Mira, como hierro en su día.
Sí, no sí. Sabe cómo joderlo.
Además, por lo que nos cuentan, estaba ahí Mourinho esperando. Mourinho estuvo en el Barça 4 años. Por ahí ese túnel pasa gente, se encontró a viejos amigos, los saludó, estaba muy simpático, de muy buen humor, pero cuando vio a Teixeira le cambió la cara, le cambió el humor y se fue a por el árbitro. Y está además la foto que prueba, como no la foto de la conversación Mourinho-Teixeira, pero sí la foto de Mourinho apoyado en el coche del colegiado.
Teixeira le tenía que haber dicho, bueno, feliz cumpleaños, que se quedó.
Mostró
49, relájate un poco.
Igual se lo dijo, hombre, igual se lo dijo.
Igual se lo dijo. Edupol, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues este es el día después del clásico. Hay muchas opiniones. Este meeting que me he pegado yo, que tenía ganas de hablar.
Está bien,
los periódicos, los de internet, sacad vuestras propias conclusiones, que serán las mejores. 3:30.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
94.4 FM. Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión, Polígono Industrial La Fraila, Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién se piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Óscar Carrero, Club de Pádel Indoor, Parla.
Jugando una tarde un buen partido con los amigos, empezó a llover. Dije, es raro que no hagan pistas cubiertas totalmente. Propuse la idea y poco a poco pues fuimos dando vida al proyecto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1.5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com y promociones de cuentos y ventajas en Facebook.
94.4 FM.
Ser Deportivos, el LASER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Este, soy Diego Pablo Simeone. Un mensaje para la afición colchonera. Y para los jugadores, sobre todo. Subí a crujir vivos.
Ese José 91-521-2945. Llama y exprésate.
Estoy muy contento de volver al Calderón y trabajar con los chicos. Estoy muy contento de volver a trabajar con mi amigo Caminero.
Digamos que ese sería el cholismo no ilustrado.
Sí. Bueno, 3:33 Ser Deportivos, enseguida un capítulo del cholismo ilustrado, porque Diego Pablo Simeone ha dado rueda de prensa esta mañana antes del entrenamiento del Atlético de Madrid. Pero antes, Mario Torrejón,
sí.
Ya tenemos las cartas en la mano.
Claro, es que ahora que no nos ve nadie, que no nos escucha casi nadie, pues yo creo que es un buen momento para echar una partidita de estas de Adrenalin XL.
Adrenalin XL.
XL, el gran juego de cartas de fútbol de Panini. De las cartas, esto es increíble. Mira, tengo la de Puyol, ya sabes que son pues puntuaciones de las cartas.
Las cartas de todos los jugadores de la liga.
Todos los jugadores, unos contra otros. Tengo aquí la de Puyol, con la que yo voy a defender como nadie. Tú tienes ahí, por ejemplo, la de algún delantero.
Falcao, por ejemplo.
Sí, que está en racha además, que va al ataque, va sobrado. Y tenemos que enfrentarlas a ver quién gana en puntuación. Incluso hay jugadores defensivos, como ayer que dijimos, Las Diarra, querida. Son jugadores que, aunque son defensivos, tienen muy buena puntuación.
Sí, sí. Y además hay cartas especiales, supercrack, ídolo, porterazos, cada uno con su valoración en ataque y en defensa. Yo creo que es fenomenal.
Oye,
¿no?
Si no te vale el método tradicional y sí, lo prefieres.
Si no tienes a gente para jugar cara a cara, puedes jugar online.
Juegas online. Cada tarjeta de jugador tiene un código que tienes que introducir para jugar en paniniadrenalin.com.
Paniniadrenalin.com, ya sabes.
Con Y la última, ¿eh? Paniniadrenalin.com. Así que eso, Adrenalin XL, el gran juego de cartas de fútbol de Panini.
Pedazo de juego, lo recomendamos.
Está cojonado Juan Ortega, ¿eh?
Normal. Bueno, el cholismo ilustrado da la rueda de prensa antes de los entrenamientos.
Sí.
Bueno, ha sido, esto ha sido decisión de, vamos a explicarlo, ha sido decisión del club, del departamento de prensa del club, porque si Simeone sale hoy después del entrenamiento, sale a esta hora más o menos, porque ha entrenado primero con los titulares o con el grupo de los que parece van a ser titulares ante los Osasuna y luego con los suplentes.
El casting, como tú lo llamas, ¿no?
Sí, sí, es tremendo. Ha sido cronometrado 4 horas de entrenamiento de Simeone esta mañana en el Cerro del Espino. Así que han decidido que saliera antes para que los compañeros, por ejemplo, de las televisiones tuvieran en los informativos las imágenes de Simeone.
Bien,
que
todos pudieran hay que elaborar un decálogo del cholismo ilustrado, ¿eh?
Sí.
Bueno, jornada laboral son 8 horas, la mitad 4, no está mal.
Y no nada, un reality ya.
Decálogo del cholismo ilustrado. Las ilusiones o esta corriente de ilusión que está generando los buenos partidos del Atlético de Madrid, paso a paso. Al próximo partido. Ya te dije que ese mensaje había calado de los aficionados, en la plantilla sobre todo, que no mira más allá del partido que tiene que jugar. Y hoy Simeone lo ha dicho muy claro. No quiero ir a hablar de cuentas, de historias, y si no, escúchale.
El jugador sabe de que depende siempre del partido que viene, de que todo lo que pasó, ya sea malo o bueno, queda atrás. Por eso el camino está marcado, y el camino lo marcamos nosotros. Y no nos interesa absolutamente nada de lo que digan los demás en cuanto a si hay que ganar 30 partidos, si hay que ganar en la Luna, si hay que ganar en Marte para llegar a donde hay que llegar.
Él quiere ganar en Pamplona, en Marte de momento.
Me gusta este tipo de comparaciones del cholismo, porque refleja muy bien cómo tiene los pies completamente en el suelo. Sí. Ni en la Luna ni en Marte, en el suelo.
Cierto, en el corte que escuchamos en el principio del programa, al final decía que hay gente que está más pendiente de la estadística de posesión del partido que del resultado final. Dice algo que dice que me resulta bastante curioso.
Los tiros a puerta y tal, claro, hay tanta gente.
No todo el mundo puede jugar con el Barcelona.
Eso es otra del cholismo ilustrado. Y por cierto, este sí que es cholo en estado puro. Se le pregunta por el mercado de fichajes, si le falta algo en el equipo, si va a traer algún futbolista, y fíjate cómo responde.
Falta, que estamos 20. Uy, falta un montón todavía. ¿Cómo que no? ¿A qué hora cierra? ¿Y a qué hora? ¿Al mediodía o noche? Mamita querida, falta un montón todavía. El fútbol ustedes saben cómo es. De una hora para otro para otra puede pasar cualquier cosa. Así que hay que estar atentos.
Bueno,
a nosotros lo que nos han dicho es que no hay.
No va a llegar.
No,
no va a parecer que llegue nadie, y que sí va a salir ese Pulido, que en principio se va a formalizar su cesión al Rayo Vallecano.
¿Para cuándo ya, señor Palacio? Bueno, el Rayo lo primero, Armenteros, ¿no?
Sí, lo primero es Armenteros, que ya está aquí en Madrid, ha pasado esta mañana a reconocimiento médico y según me cuentan, ya esta tarde firmará su contrato y será presentado mañana mismo. Una cosa un poco rara, porque mañana es previa del partido, también habla Sandoval y presentan Armenteros. La operación de Armenteros es un poco extraña, porque es un jugador que tiene contrato con el Sevilla hasta el 30 de junio, llega a préstamo al Rayo Vallecano, pero tiene dos cláusulas. Si el Rayo consigue la permanencia con Armenteros en sus filas, tendrá que pagar al Sevilla alrededor de 100.000 euros, y si el jugador, como tiene ahora contrato de 6 meses con el Sevilla, puede ya negociar con otros clubes, si finalmente se queda en Vallecas, tendría que pagar también alrededor de 100.000 euros el Rayo Vallecano al Sevilla, si finalmente se queda. Y como decía Hugo, lo de Pulido tiene que ser oficial en breve. Los administradores ya dieron en la tarde de ayer el ok a las dos operaciones, entonces solo falta que se pongan de acuerdo con el jugador. Y lo que también se está buscando en el Rayo Vallecano es un central zurdo. En principio Pulido llegaría para esa posición de central diestro y para ayudar en el lateral diestro a Tito, y de central zurdo se había pensado en el canterano del Barça, Muniesa, pero al parecer el FC Barcelona no deja salir cedido, tendría que ser un traspaso y por eso las arcas del Rayo no van.
¿Y las arcas de los Ruiz Mateos?
Que ayer hubo registro en la casa de los Ruiz Mateos.
Dejémoslo, son las 3:38 de un jueves, y los jueves más o menos a esta hora. Un resumen del contestador, os podéis imaginar que hay mucho de clásico, pero hay más cosas.
Claro.
Gracias a todos por dejar mensajes en el contestador, que sois los mejores.
De nada.
Ahí va.
Gallego, mira, soy corazón blanco. Por lo primero, orgulloso de mi equipo, muy orgulloso, orgulloso hasta el final, vamos. No hay que comerse la cabeza, no hay que culpar a nadie, hay que seguir trabajando, tenemos un buen entrenador, tenemos buenos jugadores y ya está, y muy orgulloso y a muerte con el Madrid. Venga, un abrazo.
Bueno, acabamos de meter el 2-1, pasará lo que pasará, pero creo que queda demostrado que son unos chorizos, Es vergonzoso, vergonzoso. En fin, bueno, no me lo vas a poner gallego, pero vamos, me deshago un poquito. A la Madrid, y que es vergonzoso, que son unos chorizos. Dos penaltis, y de juego y de punto honor, y creo que se ha quedado demostrado. En fin, venga, saludo para todos. Adiós.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta noche? Que el Madrid no ha remontado. ¡Qué cosa más rara! Y eso que el árbitro anda que, madre mía, con el árbitro, vaya sinvergüenza, que tenía que haber echado a Lars, que lo ha dejado en el campo, al sevillano lo tenía que haber echado mucho antes, y luego ya no digamos nada de Pepe, el señorío del Madrid, el señorío, ¡hala, a seguir soñando! ¡Venga, crack, que sois unos crack! ¡El pulpo que dijo, por cierto! ¡Que dijo el pulpito! El pulpito, yo soy el del pulpito. Anda que.
Gallego y equipo. Es la primera vez que llamo a un programa de radio, pero la verdad es que me entusiasma tanto escuchar los deportes con esa forma animada y divertida que tenéis. Y lo llevo oyendo tanto tiempo que me creía en la obligación de deciros que sigáis así, porque dais un pequeño respiro justo nada más terminar de comer. Gracias, Gallego, felicidades, de verdad.
Hola, soy Jesulín Tubrique y os lo voy a decir en dos palabras: semifinales.
Florentino, tengo la solución para el Real Madrid. Destituye a Mourinho. El entrenador debería ser Diego Torres. Así, matamos dos pájaros de un tiro. Deja de meter cizaña al Madrid y así se pone en el banquillo, que es lo que le gusta. Y a ver qué tal lo hace él. Por favor, ficha a Diego Torres. Ahora, y que Mourinho escriba en El País. Que se cambie la profesión. Y así nos reímos mucho todos. Hasta luego.
El pulpo que dijo, por cierto, que dijo el pulpito, el pulpito. Yo soy el del pulpito. Anda que
ya tenemos uno nuevo, el del pulpito, el de la lumbre, el del bicheré, Jesulín y el del pulpito.
El del pulpito.
Bienvenido, o sea, y bueno, aparte,
enorme Jesulín,
Y muchas gracias a ese oyente, porque hombre, aparte del chusco, que también está creando precedentes, pues
sí,
estamos,
también
hay gente que sabe que estamos haciendo un servicio social.
Lo de Diego Torres lo vamos a ir
Lo de Diego Torres lo haría sobre todo por ver qué escribía Mourinho, porque Mourinho, sí, las crónicas de Mourinho iban a ser duras de pelar,
Depende de los días. Me consta que Diego Torres está en la terna de posibles sustitutos de Mourinho
depende, en el futuro. A lo mejor son monosílabos.
Ese Mourinho titulando iba a ser
a lo mejor titular.
¿Por qué no?
Bueno, además también sería muy importante si Mourinho va al País, su relación con Sámano también estaría
muy importante.
Y Eleonora.
Y con Eleonora,
claro, Eleonora.
Y también con la gente que está en Barcelona, con Lu Martín.
Bueno, por favor, admitimos la propuesta y a ver si cuaja. Y ahora NBA en Ser Deportivos.
No, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odom, rebote que va a repagar. Se le escapa Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Cita semanal con Anthony Daimiel. Hola Anthony, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Preparando, supongo, Generación NBA Plus.
Sí, hoy tenemos un gran programa, con declaraciones de Pau en exclusiva, de Pau Gasol, de Ricky Rubio. Tenemos allí un compañero en Estados Unidos entrevistando a todos los españoles.
Vamos a empezar por eso. Las declaraciones de esta semana de Pau Gasol, que se ve que no está del todo bien, y a lo mejor lo del traspaso, que Gasol salga de los Lakers, puede suceder, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que entender, después de lo que ocurrió anoche, que anoche ganaron los Lakers a los Clippers en una nueva edición de ese derbi de Los Ángeles, ayer tuvo muchas oportunidades de anotar, se fue a 23 puntos, fue el mejor del equipo Pau Gasol, y quizás haya que considerarlo un puñetazo en la mesa, ¿no? Pero es verdad que se ha quejado de las oportunidades que tienen, el ataque del equipo, ha dicho que Dwight Howard no tiene más talento que él y Bynum, un poco respondiendo a esos rumores de traspaso con Orlando. hablando. Y bueno, y a nosotros, a Generación Plus, no, nos ha hablado mucho de Kobe Bryant, ¿no? Y del egoísmo de Kobe en el juego del equipo, ¿no? Yo creo que ha sido una demostración de autoridad y de recuerdo, sobre todo, de memoria de lo que es Pau Gasol en la NBA, ¿no? De los 10 años y pico que lleva allí, las 4 veces que ha sido All-Star y los 2 anillos que tiene.
Vamos, un carrerón que debería ser respetado por todos.
Claro.
Qué mareo con el traspaso, de verdad.
Bueno, forma parte del poderío español en la NBA, donde, aparte de jugadores españoles que todos conocemos, hay muchos ex de la ACB que están triunfando,
sí.
¿No?
Sí, bueno, lo de la jornada de anoche fue tremendo, porque bueno, además de Ricky, que sigue haciéndolo a un gran nivel, lleva 8 partidos de titular ya Ricky, y el récord de Minnesota es de 5 victorias en esos 8 partidos, pero anoche ganaron en Dallas, el día de la ceremonia de la entrega del anillo. Ya les entregaron el anillo de campeones a los Mavericks por fin anoche, y Ricky hizo 17 puntos, 12 asistencias. Y bueno, pues ganaron los Minnesota Timberwolves 90-105. Pero es que además anoche, por ejemplo, Gustavo Ayón, ex del Fuenlabrada, jugó contra Oklahoma e hizo 16 puntos en 16 minutos de juego. Ibaka, que jugaba en el equipo rival, hizo 14 puntos, 7 rebotes, 2 tapones. Splitter, el ex de Caja Laboral y de Valencia este año, contra Atlanta hizo 16 puntos y 8 rebotes en 20 minutos. Tu paisano Jesús Calderón metió el triple final sobre la bocina del último cuarto, forzó prórroga en Utah, jugaron 2 prórrogas, en las prórrogas metió 3 canastas más, dio 2 asistencias y ganó Toronto en Utah, 12 puntos, 7 asistencias para Calderón. Y ya hemos dicho que Pau estuvo magnífico, fue el mejor, y además repartiéndose golpes ahí con los Clippers, y acabó el partido discutiendo con Chris Paul, con la estrella de los Clippers.
Bueno, pues con Chris Paul no, que no discuta mucho, porque cuando uno se compra una casa como la que se ha comprado Chris Paul,
claro,
si sí. Tiene que tener un quebradero de cabeza con la hipoteca, la decoración y tal,
estará complicado ahora con la mudanza y la...
Claro,
entrevistando a gente experta en interiorismo.
¿Dónde pongo la flamenca? Por encima de la tela, la que son finas, que no se puede, pues, ¿dónde la pongo?
Porque la casa de Chris Paul tiene que ser tremenda, ¿no?
Tremenda. Mira, le ha comprado la casa a la cantante Avril Lavigne, 8,5 millones de dólares, 3.700 metros cuadrados, en una comunidad privada de Bel Air, el barrio de Bel Air.
Hombre,
con el príncipe. Y la casa tiene 8 dormitorios, 10 baños,
solo
un aseo, esto me hace gracia, 10 baños y un aseo. Bodega, garaje para 10 coches, gimnasio, sauna, cenador al aire libre, piscina, etcétera. Pero resulta que cuando todo el mundo estaba impresionado con esto de Chris Paul, el mismo intermediario inmobiliario, que claro, se habrá forrado, pues parece que le ha colocado una casa a Jennifer Aniston, la actriz, y le ha rebajado de 24 a 21 millones la casa. La de Jennifer Aniston, digo, ojo, es mucho más cara, más del doble que la de Chris Paul, y solo tiene 4 dormitorios y 6 baños.
Es que Jennifer es una chica humilde.
4 dormitorios como el Bernabéu.
Claro. Bueno, y entonces he investigado, dice, tiene vistas al mar y tal. Digo, pero bueno, aún así, ¿no? Y luego ya me he enterado, tiene viñedos dentro.
Hombre,
muy útil. Claro, no tienes que comprar vino, te lo hago tú mismo.
Que compras nada más que los cascos de la botella.
Tremendo, y en el mismo barrio, en Vélez, corcho.
Bueno, invita un día a Jennifer a tomar un vino allí.
Yo creo que vas.
Bueno, vamos todos. Y un viaje el próximo domingo de...
El pasado domingo
de la gente del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, para ver a Rudy.
Esto ha creado algo de polémica, porque había gente que criticaba que los dos principales representantes de la sección del Real Madrid viajaran a Estados Unidos, jugaba el Real Madrid contra Caja Laboral. Bueno, yo creo que era un viaje importante, ¿no? Porque fueron a ver a Rudy, que Denver jugaba allí en Nueva York, y bueno, yo creo que de lo que está detrás el Real Madrid es de la posibilidad de que, si no le van bien las cosas a Rudy en marzo, hay que tener en cuenta que hay un jugador que está en China, Wilson Chandler, sobre el que tiene derecho Denver, y que ocupa una posición en el campo más o menos parecida a la de Rudy. Podría volver Wilson Chandler a Denver en marzo, y si no está bien Rudy, pues que en marzo pudiera volver al Real Madrid, ¿no? Yo creo que era un viaje justificado. Y ahora mismo se ha perdido 4 de los últimos 5 partidos Rudy Fernández, con un problema en el tendón de Aquiles, aunque su equipo sigue ganando.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Como estaremos hoy de Generación NBA Plus y mañana en la redifusión y todo el demás.
Consejo, no os escribáis todo, que se nota mucho que leéis. Hacer el favor,
Y a ver si metéis una canasta por fin.
¿Vale? A ver, eso está difícil.
Un abrazo, saludos a los compañeros Antoni Daimiel. Y ahora, cuando faltan 11 minutos para las 4 de la tarde aquí en España, nos vamos a Australia. Miguel Ángel Zubierra, y buenas madrugadas.
Hola Jesús, buenas madrugadas, como todos los días, pero esto es así.
Buenas.
Así es la vida.
Buenas madrugadas.
Bueno, sí, la verdad es que hay cosas que vale la pena hacer. Yo creo que estos enfrentamientos entre Nadal y Federer, que van a hacer historia, son dignos de que se repitan continuamente. Ha sido un partidazo, porque Federer ha empezado con una locomotora brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues Rafa se pone las pilas, se pone a pensar, empieza a darle vueltas a ver cómo y de qué manera, al final encuentra el camino y de una forma o de otra le va parando los pies, le va creando problemas, le va poniendo nervioso, le va variando el juego, le va devolviendo lo que no devuelve nadie y claro, ahí se empiezan a acabar las posibilidades hasta para gente como Federer y al final pues Rafa le ha ganado, expansión la final, 4-6, 6-7, 6-2, 7-5, 6-4, un partido muy, muy difícil, muy intenso, pero bueno, la verdad es que ojalá todos los partidos de tenis que viéramos fueran así, porque el público yo creo que ha disfrutado de lo lindo, los que lo hayan visto por la tele también, así que esto es importante para el tenis.
Bueno, lo han disfrutado hasta los que lo seguían por Twitter, porque yo he estado tuiteando todo el partido esta mañana y ayer nos
hemos seguido en el cerro,
¿eh? Ayer nos decía uno, estoy siguiendo los tuits de Gallego en el quirófano, yo estoy siguiendo
la sala de espera de la paz, ¿no?
En la sala de espera de la paz. Y otro estaba conduciendo una camioneta de reparto y digo yo, tío, a ver si iba a ser un problema.
Dice, no, un amigo conductor.
Dice, no, miro los tweets cuando paro a descargar.
Bueno.
Y luego me vuelvo a meter y ya.
Ya sabe cómo va, claro.
Y a Miguel Ángel también, lo hemos seguido. Miguel Ángel, yo cuando ganó el primer set Federer y Rafa perdió el tiebreak, sospechamos que Rafa podía tener un bajón, pero es que ha salido mejor todavía en el segundo, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, mira, Rafa es muy especial y Rafa ya sabía para entonces que el partido se había igualado, que se le había escapado el tiebreak, pero que el partido lo más normal era que ya no se le escapara. Si él jugaba con la intensidad que lo estaba haciendo y seguía jugando bien, Federer no lo iba a aguantar. Y es lo que ha pasado, no lo ha aguantado, no lo ha podido con esa mentalidad, ese equilibrio, esa concentración que tiene Rafa y que le obliga a Federer a tener lagunas porque en algunos momentos se encuentra con que le ha devuelto una bola imposible y luego encima se la ha puesto 2 metros alta en el revés, no sabe lo que hacer con ella, se despista, pierde 2 puntos seguidos, Rafa le gana un juego y ahí es donde él empieza a perder, a no ser el Federer que él quiere ser. Y yo creo que Rafa en ese momento, aunque ha perdido el tiebreak y le ha dolido mucho porque lo ha reconocido, que ya había recuperado y que quería ganar ese tiebreak, bueno, ya sabía que el partido estaba en sus manos y que lo podía ganar y por eso no ha tenido ningún bajón. Él ha seguido con intensidad y se ha ido creciendo hasta jugar a un nivel impresionante.
Sí, sobre todo se le ve muy contento con la evolución de su juego, ¿eh? Lo repite permanentemente. He ido mejorando, estoy mejorando, el juego desde el inicio de este Open me está convenciendo. Se le ve convencido en ese cambio que se había propuesto, ¿no? Esa evolución, por así decirlo.
Sí, pero la evolución yo creo que era de cabeza. Él el año pasado sufrió mucho y acabó el año pues con muy pocas ganas de jugar. La Master Cup con Federer perdió, pero tampoco hizo nada por ganar. Pero sí que se propuso descansar y tomarse este año de verdad en serio para recuperarse y tener la cabeza en su sitio, tener las mismas ganas. Y es lo que ha conseguido, tener las mismas ganas porque el juego lo ha recuperado en base a esas ganas de jugar y de jugar bien. Uh-huh. Y él ahora tiene muchas ganas de hacerlo así y va a ser muy peligroso a lo largo de todo el año. Hombre, le pueden parar los pies, se pueden encontrar otra vez con problemas, pero él está concienciado de que puede hacerlo muy bien y lo va a intentar con toda su alma, y su alma es muy grande, como su corazón, seguro.
Ya te digo, bueno, Rafa está en la final el domingo, la 15ª final de Grand Slam, y mañana conocerá a su rival, o Murray o Djokovic. Queremos a Murray.
Sí, yo creo que por 2 motivos. Primero, porque a mí me parece que es un poquito más flojo que Djokovic. Y segundo, porque Djokovic perdería puntos con los que ha ganado Nadal. Nadal se le acercaría ya un poquito más y eso todavía reforzaría la moral de Rafa para intentar el asalto al número uno cuando llegue el momento. No tiene que tener prisas, tiene que tener paciencia, jugar bien, ir mejorando, porque cuando se juega bien, se gana. Y cuando se gana, se es número uno.
Mañana lo contamos y lo tuiteamos. A dormir, Miguel Ángel, un abrazo.
Venga, buenas noches, hasta luego.
Cuando Panini saque las cartas de tenis, la carta de Rafa Nadal va a ser sin duda alguna la mejor que hay, ¿no? Pero por el momento no hay cartas de tenis, hay cartas de fútbol. Y os recomiendo Adrenalin XL, sí. El gran juego de cartas de fútbol de Panini. Lo más entretenido que he visto yo desde las cartas de Raquel Fournier, lo mejor.
Sí, sin duda de verdad, pero porque además, aparte de la carta de los jugadores, de la puntuación, que es lo que tienes que ver, lo que más puntúa, tienes cartas especiales, supercracks, ídolos, ídolos como dice Manolete, porterazos, cada uno con su valoración de ataque y defensa y los puedes enfrentar.
Que tengo aquí un porterazo que
tengo aquí un ídolo. Aquí tengo Falcao, ídolo.
Que tengo aquí la carta de porterazos, puedes enfrentar a Casillas con Víctor Valdés,
por ejemplo. Que ahora,
porque si lo enfrentas con Pinto, seguramente la de Casillas yo creo que ganará.
Y delanteros con defensa, está mudo con el Cata Díaz, por ejemplo.
Y si no tienes a nadie con quien jugar, puedes jugar online. Cada tarjeta de cada jugador tiene un código para jugar en paniniadrenalin.com. Así que no sé qué estáis perdiendo tiempo, de verdad.
Adrenalina XL es algo más allá de los cromos.
Como tiene que ser. Y ahora Escorial con otras cosas.
Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary.
Vamos a ir cambiando lo de los Arctic Monkeys, vamos a cambiarla un día para otro, que hay que cambiar un poco.
Bueno, el lunes
habrá que hacer un resumen.
El que está emocionado eres tú, que vas mañana.
Yo. A ver, que levante la mano quiénes vamos al concierto de Arctic Monkeys mañana.
Yo
veo cuatro.
Tú baja la mano, Escorial, que no
vas a ir.
Realmente la quedada de ser deportivos hemos quedado nosotros, ¿no?
Bueno, puede venir quien quiera,
claro. La gente
se habla con la cerveza. Hemos dicho que en los
torrenos.
Lo sepan, en los torrenos. ¿A qué hora?
Eso no lo hemos
hablado. A las 7
dijiste ayer.
Sobre las 7.
A las 8 hay que entrar para coger
Palacio
sitio.
Tiene que currar.
¿A las 7?
No.
Yo
está todo solucionado.
Yo tengo que hablar con Paco Jo, pero vamos, a las 7 estamos ahí, ¿eh?
Si no entras desde allí en el hora 25 de Deportes,
sería muy
grande. Además, no hay mucho ruido.
Eso sería muy grande.
Vale. A lo mejor van los jugadores del Real Madrid, creo, ¿eh?
A
Mourinho le gusta mucho el
ruido.
Jorge Escorial, vamos.
Bueno, empezamos con la preocupación que hay en Alemania, en toda Centro Europa, en realidad, parte también de Europa Occidental, Oriental. Raúl es duda para el partido del Salzburgo.
Una sobrecarga
en el gemelo derecho va a ser complicado para el Schalke mantener el liderato que ahora mismo comparte con el Bayern del Borussia Dortmund.
Raúl juega seguro, hombre, con una sobrecarga para Raúl no es nada.
A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, que luego te rompes y es peor.
Una sobrecarga no es nada para Raúl, hombre. Bueno.
La Comisión Antiviolencia ha acordado declarar de alto riesgo el Málaga-Sevilla de este domingo de la jornada 21 de Liga y el Mirandés-Athletic de semifinales de Copa. Bueno. Me niego a creer que en Anduba pasará algo, pero como decía mi padre y como diría el otro Manzano, más vale prevenir que lamentar.
Eso es verdad, eso es muy bueno.
En ese sentido tiene
razón.
Bueno, historia que nos llega desde Murcia, concretamente del Muleño, un equipo de tercera división.
Hombre, Mula.
De Mula, el pueblo de Pedro León. El caso que, para intentar sacar adelante la complicada situación económica del equipo, pues en su día se realizó una rifa en la que se premiaba al ganador con un coche. Pues bien, todo normal, lo que pasa es que no se pidió permiso a Hacienda para realizar el sorteo. Se ve que Hacienda tiene que dar el visto bueno. La rifa fue hace 2 años y medio, pues bien, le ha costado al Muleño una sanción de 8.200 euros.
Más que el coche.
¿Al Muleño que le tocó o al Muleño...?
Al equipo.
Te toca un coche y luego tienes que pagar 8.000 pavos.
Lo pagas con el coche y te quedas como estabas. En principio la multa fue de 7.000, pero por la tardanza el pago, 8.200, y era el club en peligro de desaparición.
Madre
porque
mía.
Tenía que hacer frente a esta deuda. Voy a contar yo la Copa de África, aunque Palacio lo haría mucho mejor que yo.
Ayer me perdí la jornada. Palacio está imbuido con la Copa de África. Es que no hace otra cosa más que ver Copa de África.
Pero hay que decir qué narices, por no qué otras cosas tienen los de Guinea Ecuatorial. Sí. Ganando 2-1 Senegal, les empataron en el 89 y en el minuto 90 Kili Álvarez, delantero del Langreo.
Le tiene Bruno Alemán en un play fútbol, pero esclavizado. esclavizado completamente. Luego reír de play basket. Bueno, es que le tiene esclavizado.
Para su cumpleaños ha pedido la camiseta de Zambia. Espérate, pero me he pedido la camiseta de Mayuka. Ese es el hombre clave. Mayuka, que era
eso te la consigue, Benjamín.
Mayuka, que era la niña que salía en los fruitis, ¿no?
Adiós, chaval. Se nos ha ido, sí.
Bueno, por favor.
Primera victoria esta temporada de Alberto Contador.
Céntrate.
Ya está bien. Vamos, que no soy el equipo.
Ha sido en el Tour de San Luis, una carrera que se celebra en Argentina. Era la tercera etapa con final en alto y ha ganado Alberto Contador por delante de Levi Leifheimer y de Miguel Rubiano, que no sé si tiene
hombre,
que ver.
Hombre, hermano de...
Es primo.
Alberto Contador, que es líder, mañana cuarta etapa contra el reloj de 19 kilómetros. Tranquilos que llevamos con la evolución.
Vamos, al lío.
Todavía está en la tercera etapa. Sí. Marcha en cabeza del camper neozelandés. A 6 millas marcha el Grupama. A 9 el Puma y a 10 el Telefónica, que navega por la ruta norte acercándose ya al estrecho de Malaca.
Ese estrecho me preocupa, después de
ayer. Sí. El problema de ir por el norte es que se esperan vientos al este. Los vientos rolarían hacia el este. Se dice así cuando el
viento... Eso es muy peligroso.
Entonces se pasea aguas cerradas de mucha intensidad.
¿Os acordáis lo que era rolar? Que es cuando el viento cambia la dirección.
Sí, claro.
Lo habíamos estudiado.
Es verdad.
Bueno, estos vientos en teoría favorecen a los que se han aproximado a Malaca por el sur. Pero bueno, veremos. A ver, se están acercando a la isla indonesia de se están acercando a la isla indonesia del Pulau Hue, una isla volcánica muy pequeñita y que, bueno, podríamos ir a hacer escalada.
Por ejemplo.
El punto más alto son 12 metros sobre el nivel del mar.
Palacio, te puede, Palacio te puede hablar de la selección.
Sí. La selección de Mulaba.
Y de Pulauwe. Aún así, el turismo, pues la fuente económica más importante, se deja los dineros allí la gente, y las rupias indonesias, que bueno, equivalencias con el euro.
Aquí no tengo preferencia. Un euro rupia, son morena, no da
11.680 hiperficiales de la piratería.
Es que no estáis atentos, no estáis atentos.
De las neblinas por las por los incendios en su mar.
Mañana viernes más ser deportivos. Muchas gracias a todos por escuchar el programa y un saludo de Gallego. Adiós.
Y ahí, hasta luego.